Muy buenas tardes, ya estamos en vivo. Hoy es lunes 19 de julio. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo, audio y video vía Facebook, Periscope, Twitch, BitTube y Odyssey, y tenemos también nuestro live stream de solo audio vía Podbean. Como podrás ver, estamos en una ubicación distinta. Los días que me tomé la semana pasada fueron para cambio de domicilio. Estamos en otra ubicación. Como puedes ver, me dejaron la recámara más chiquita. Me dejaron casi el closet, pero muy a gusto. Todavía no termino aquí de acomodar, estoy checando las luces, así es que cualquier comentario es bienvenido. No sé cómo se escucha el audio, la imagen y demás, cualquier cosa. Espero ver tus comentarios. Por lo demás, pues, he estado prácticamente desconectado del mundo la última semana. Lo que sí vi es que no cuidaste bien a Bitcoin. Está negociándose en, vamos a ver cuánto se está negociando, 30,640. Por lo demás hay mucho pesimismo por lo que veo. No sé quién no regó las plantas o qué pasó, pero veo mucho pesimismo. Estuve actualizándome esta mañana y realmente no veo ninguna noticia fundamental que amerite este mercado negativo. Sin embargo, como lo hemos comentado en muchas ocasiones, cuando el mercado baja es oportunidad para comprar. Creo que sigue habiendo muchas razones para estar optimistas sobre el futuro de Bitcoin, y en lo personal estoy elaborando un plan para distintas acciones que voy a tomar en distintos rangos. Si baja todavía un 25% más, voy a vender hasta la camiseta, y esa es parte del plan. Si el rango se mantiene por encima del 25% en el declive, voy a seguir comprando de forma regular, promediadas, compras promediadas. Vamos a ver, por ahí está Jack in the Box, nos está escuchando en Podbean. Tenemos a Zenitru en Venezuela del Norte, ¿qué tal? Belsewan, ¿qué tal? Ya estamos aquí de vuelta. Pompilio en Colombia, ¿qué tal? Teacher Leonino en el trabajo, ¿qué tal? Ezequiel. Paco Gómez en Sevilla, Procriptos dice que se ve y se escucha bien, excelente. Emanuel en Mérida, buenas vacaciones. Pues descansar, no descansé, pero estoy bastante contento con el cambio. José Luis dice que se escucha bien en Face. J. Bastida Cano, que me echaba de menos. También extrañé las transmisiones, pero sí estaba súper ocupado instalando todo. Como te podrás imaginar, la movida con gallinero y estuvo súper complicada, pero ya estamos súper instalados aquí. Satoshi cada vez que baja se pone mala. No, Satoshi está muy bien. De hecho, aguantaron el viaje bastante bien. Digo, viajaron en coche de lujo con aire acondicionado y todo, pero estuvo complicada la movida. ¿Conoces el app de mensajería Status? La promueven mejor que Signal. No la he probado todavía. La quiero checar. El Javier en España, ¿qué tal? ¿En qué consiste exactamente Taproot? Taproot es un upgrade a la red que va a permitir una estructura de firmas distinta. Es básicamente a eso se reduce. Como funciona hoy en día es que cuando tienes una cartera multifirmas, propagas todas las combinaciones posibles de la firma y cuál fue la firma utilizada para validar o para aprobar esa transacción. En el caso de Taproot, entre otras funcionalidades, va a permitir propagar la transacción sin revelar las posibles combinaciones, y eso en términos de seguridad y privacidad es una muy buena alternativa. El Javier en España, ¿qué tal? Las vacaciones, sí, estuve, digo, no fue viaje ni descanso, ni mucho menos, aproveché, bueno, más bien, me tomé unos días para el cambio de domicilio. Gerard en Barcelona, ¿qué tal? John en Venezuela la Vieja. Pasó lo que te dije, tu ausencia coincide con movimientos violentos del mercado. Pues aquí estoy, le encargué a Iván, nuestro moderador de Telegram, que ahí le encargaba el changarro, y bueno, échenle la culpa a Iván. No, excelente trabajo que hace Iván, nuestro moderador en Telegram. Rey Midas en Cali, Colombia, ¿qué tal? César, buenas tardes. Anthony Dilorio dice que vende su empresa por fiat o acciones y que abandona criptos. ¿Leíste algo? No sé quién es Anthony Dilorio y realmente no creo que sea tan relevante, pero la capitulación es, lo he recomendado en muchas ocasiones, cada vez que hay una bajada violenta de precio y que empezamos a ver mucho pesimismo en el mercado, es una buena oportunidad para que ejecutes tu estrategia de salida, es decir, que hagas una capitulación pública, que digas en Facebook, en todas las redes sociales donde has tenido vinculación entre Bitcoin y tu persona pública, vaya, tu identidad. Es una buena oportunidad para hacer una capitulación pública y no es otra cosa que mover tu actividad vinculada a las criptomonedas a un seudónimo. Entonces, públicamente dices que ya perdiste hasta la camiseta, que te sales de Bitcoin, que ya no quieres volver a saber nada de Bitcoin, y mueves toda tu actividad de redes sociales vinculadas a las criptomonedas a un seudónimo. De esa forma, hay una instancia, una declaración pública de capitulación, y eso en términos de privacidad te va a ayudar en el futuro cuando Bitcoin llegue a $1,000,000, que no me queda la menor duda que va a llegar. Lo que no sé es cuándo vaya a suceder. Estamos viendo ya el efecto de algo que hemos venido hablando ya por varios meses. El efecto inflacionario es evidente. Hay algunos materias primas que están bajando otra vez su precio, particularmente la madera para construcción está viendo una corrección interesante, pero el costo de vida, los insumos que sostienen la vida, energía, gasolina, alimentos, todo eso sigue subiendo de precio y va a seguir subiendo de precio. ¿Cómo se siente Satoshi en su nuevo ambiente? Está aquí, hace un poco más de calor, pero hice sus adaptaciones, las adaptaciones necesarias. ¿Qué criptomoneda está más cerca de resolver el trilema blockchain? Bitcoin es un hoyo negro, lo está absorbiendo todo. Creo que Bitcoin es la que tiene el mayor potencial. Que si sigo en Texas. Bueno, tengo que confesar algo, no estaba en Texas. Estaba en otro estado pegado a Texas por cuestión de privacidad. Como estaba una ciudad muy pequeña, la casa en la que estaba tenía acceso muy directo a la vía pública y demás. Entonces, por seguridad, no especifiqué que mi última mudanza fue fuera del estado de Texas, fue a otro estado. En este momento estoy muy cerca de Texas, pero no estoy en Texas. Y eso es todo lo que voy a comentar. Enlazarnos el nodo de Lightning Network. Sí, espero que ya en estos días lleguen los materiales que necesito para instalar todo. ¿Cuántos gigas tienes de internet? 900. En este lugar sí puedo tener conectado. De hecho, el módem está aquí atrás de la computadora y tengo conexión física de Ethernet. En la otra casa estaba el módem un poco más alejado y tenía por ahí algunas interrupciones y problemas de conectividad. Aquí está el módem físicamente conectado a mi computadora. Si me llevé a Satoshi en las vacaciones, fue cambio de domicilio y sí, arreamos con todo y gallinas. Marco, supongamos que mi primo tiene BTC que compró en Binance y lo pasó a su Trezor. Ahora Hacienda lo sabe. Si compra otro Trezor y se lo pasa, es como si hubiera vendido con pérdidas en ese momento. Hacienda no sabrá de quién es el segundo Trezor. Lo puedes hacer, sin embargo, Hacienda tiene el registro de que tenías Bitcoin y necesitas declarar qué fue lo que pasó ese Bitcoin. Asume que si lo vendiste, obtuviste una ganancia y esa ganancia la tienes que declarar. Simplemente decir ya no lo tengo no va a ser suficiente. Ahora, por lo menos en la mayoría de los países, Hacienda no va a estar activamente monitoreando la cadena. Lo que van a hacer es van a recibir el reporte de los exchanges y van a decir, ok, Marcos compró X cantidad de Bitcoin, lo retiró. Marcos, ¿qué pasó con ese Bitcoin? Y tú tienes que decir, todavía lo tengo, o lo vendí y obtuve tanto, perdí tanto o gané tanto, y declarar lo que te corresponde. Pepón Gil, en Lomas Verdes, ¿qué tal? ¿En qué ciudad vives ahora? ¿En otra ciudad? Joey, en China Occidental, provincia de Francia, ¿qué tal? ¿Por qué otro cambio de domicilio? Creo que llevas dos en 2 años. Sí, bueno, de hecho, prácticamente cada año y medio nos hemos estado cambiando. En esta ocasión, la razón es porque a la dueña de mis quincenas le ofrecieron un proyecto que le llamó mucho la atención y eso incluía reubicarnos para que pudiera ejecutar el proyecto en cuestión y lo platicamos y realmente yo no tengo problemas de movilidad, no tengo oficina, no tengo que reportarme con nadie, entonces mientras haya conexión internet y café, yo no tengo problemas. Entonces, esa fue la razón. La verdad es que yo estaba muy a gusto donde estábamos, ella también, pero le ofrecieron esta oportunidad y decidió tomarla y pues aquí estamos. Pero obviamente el cambio fue planeado y nada más la semana pasada fue cuando fue la mudanza en sí. Debido a mi economía, solo puedo comprar $30 de BTC. ¿Crees que servirá o es muy poco? Va a servir, definitivamente. Si son esos $30 que... Esos $30 no los vas a ocupar. No es dinero que vas a necesitar para pagar tu renta o para pagar algo en los próximos meses. Todo ayuda. Te recomendaría que vieras cuáles son tus alternativas para incrementar tu capacidad de generar ingresos. Entiendo que para mucha gente está limitada en términos de cuánto es lo que puede producir, pero piensa en estos términos, Bitcoin es valor y si puedes idear una forma de proveer más valor a la economía, más allá de un salario, dar un servicio, reparar algo, vender algo, revender algo, qué sé yo, un negocio de lado que te deje algo de flujo efectivo que puedas dedicar a inversiones. Creo que es una buena idea no depender de una sola fuente de ingresos. Mario Pino, saludos en Itru. Poner el grupo de discusión en Matrix o algo que no ocupes teléfono. No lo hemos considerado. El uso de los teléfonos móviles es extremadamente popular en prácticamente todo el mundo y mucha gente pues, es su medio principal de comunicación. Por cuestión de horarios puede tener el teléfono, pero no puede tener una computadora, no puede sentarse enfrente de una computadora. Entonces, por ahora no, pero si hay suficiente interés, lo podemos considerar. Alejandro, en Mérida, ¿qué tal? Joey, que he delegado unos cuantos ADA en el pool Sarga, excelente, qué bueno. Han pasado muchas cosas en Venezuela del Norte, Ursúa, no deja de decir que vamos al hoyo. ¿Qué piensan? Pues que ya sabemos que van para el hoyo, por algo se ganaron el nombre de Venezuela del Norte. Todos los caminos llevan a Caracas y la verdad es que han devastado no solo las endebles, de por sí endebles instituciones del Estado mexicano, sino la economía la han devastado. BTC ha estado deprimido por falta de tus lives. Bueno, pues ya estamos de regreso. BTC posiblemente llegue a $1 millón, pero cuando eso pase, ¿qué podremos comprar con $1 millón? Depende de qué tan rápido pase. Creo que el potencial de apreciación va a ser mucho más acelerado que la depreciación del dólar. Sube todo menos las criptos. Anthony DiLorio es cofundador de Ethereum. La verdad es que hoy en la mañana algunos comentarios sobre lo que dijo Vitalik, que el problema de Ethereum no era un problema técnico, sino un problema de personas. Y coincido en esa postura. Por meses y meses hemos comentado que el problema no es técnico, es de dirección. Están perdidos en el espacio, nadie sabe para dónde jalar, nadie tiene una dirección clara. El problema, todos sabemos cuál es el principal problema de Ethereum, es un problema de escalación, pero cómo se resuelve y todo esto es un problema de dirección y de claridad de propósito. Entonces, coincido en la postura de Vitalik, que es principalmente un problema de personas. Y si el cofundador de Ethereum tira la toalla y se va a otro lado, realmente es... No creo que sea muy trascendente. Príncipe Vegeta, cambiaste el setup. Pensé que te habías ido de vacaciones. No me fui de vacaciones. Me tomé unos días para cambiarme de casa. Entonces, en esta casa me tocó un espacio un poco más pequeño, pero estamos muy a gusto. Tom Gerre, ¿qué tal? La empresa Trust Global Team. Y ahorita sacaron su moneda Twister Coin, le dije a un amigo que se saliera lo antes posible porque pinta lo mismo. Las empresas que le ponen trust en su nombre se me hacen como los gobiernos comunistas que llaman a sus países democráticos. ¿Crees que Cardano acabará bajando a $1 o 3,000 satoshis? No lo creo. No lo creo. Blanco to the Moon en Venezuela la Vieja, en ruta, ¿qué tal? ¿Qué crees que pasará con Binance con la presión de los países? Creo que lo están limitando mucho el margen de operación que tiene Binance, pero creo que van a encontrar por ahí jurisdicciones en las que puedan seguir operando y van a encontrar formas de seguir. Creo que va a estar mucho más acorralado. Ya, por ejemplo, está empezando a cerrar algunas de sus opciones de acciones tokenizadas y algunos otros servicios que lanzaron, y creo que se está cerrando el cerco para Binance. ¿Qué va a suceder? No lo sé, pero no tendría dinero en Binance en este momento. Yo siempre te veía por Texas, por los liberales que son. Me he estado moviendo en estados que tienen, digamos, una visión muy similar a Texas. ¿Cuáles son los requerimientos de equipo para participar en el Pool Sarga? No necesitas equipo, lo único que necesitas es una cartera. Sarga opera con prueba de participación delegada. Entonces, creas una transacción. En esta transacción dices, estos ADA que tengo se los voy a delegar al Pool Sarga. Y nada más, firmas la transacción y ya no necesitas tener prendido ningún equipo ni nada, solo necesitas una cartera. No estabas en Texas, grande de la ocultación y anonimato y autoconciencia. Estoy más expuesto que la mayoría de los usuarios de criptomonedas. Entonces tengo que tomar ciertas precauciones. ¿Qué opino del software de espía Pegasus? ¿Qué opino? No me sorprende que los gobiernos estén espiando a opositores y críticos. Lo que me sorprende es que mucha gente parece que no recuerda que Pegasus fue creado por The Hacking Team, ahora pertenece al grupo israelí NSO, pero fue originalmente creado por The Hacking Team, que es el mismo grupo que ahora está en Coinbase. Coinbase adquirió a The Hacking Team, su tecnología de vigilancia de la cadena. Miembros de The Hacking Team están ahora en Coinbase o tienen interés en Coinbase, y eso es lo que más me preocupa. Respecto al uso de tecnología de espionaje por parte de los gobiernos, eso no es nada nuevo. Me parece inmoral y debería ser ilegal que espíen a sus propios ciudadanos sin una orden judicial. Pero vaya, todo esto es algo que ya sabíamos y que habíamos estado discutiendo probablemente hace un año, año y medio. El hecho de que, por ejemplo, el gobierno anterior de México estuvo espiando críticos y opositores, eso ya era un dato que todos sabíamos. No teníamos la lista, ahorita ya publicaron una lista específica de equipos comprometidos, pero ya sabíamos que estaba sucediendo, ya sabíamos que el aparato de espionaje en México estaba utilizando los servicios de esta compañía. Cuando Coinbase anunció la adquisición de The Hacking Team, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama la suite de espionaje para blockchain que tenían, pero cuando Coinbase anunció la adquisición, vaya, lo denunciamos, lo discutimos ampliamente en este canal, pero es parte de la naturaleza del poder. Es una de las razones por las que recomiendo mucho que leas El Príncipe de Maquiavelo, porque es parte de la naturaleza del poder en su forma más cruda. Pero el hecho de que una empresa como Coinbase adquiera la tecnología creada por The Hacking Team me pareció totalmente reprobable. ¿Eres un poco mentiroso? No soy mentiroso, simplemente evité ser explícito en cuanto a mi ubicación anterior. El hecho de no revelar algo no es una mentira. No tengo ninguna obligación de revelar nada a nadie. Lo que comparto aquí son ideas, son cosas que estoy haciendo, pero fuera de eso no tengo ninguna obligación de informar nada, ni dónde estoy, ni qué otras cosas hago, ni nada por el estilo. Si puedes ver todas mis transmisiones anteriores, nunca afirmé estar todavía en Texas. Siempre contesté con evasivas. Protestas contra la dictadura en Cuba hizo reaccionar a Chile y por el momento las primarias presidenciales estamos salvando el marxismo. Sí. Sí, parece que sí, pero la amenaza no se va. ¿Habrás encontrado en la mudanza la espada del caballero? No. ¿Qué sucedió con la biblioteca? No se ven. Estamos en una nueva ubicación, entonces eso, la distribución es un poco distinta. Tengo un librero, bueno, ahí. Ahí hay un librero y tengo otro aquí de este lado. Pero todavía no va a haber cambios, todavía no encuentro cómo acomodar aquí. ¿Qué opinión me merece Chia Network? No acabo de convencerme el modelo de consenso basado en espacio o capacidad en disco. La capacidad en disco tiende a cero, la capacidad de almacenamiento tiende a cero, y el vector de ataque, en mi opinión, es muy asequible. A diferencia de ASICs, para minar Bitcoin, por ejemplo, discos duros los puedes rentar y los puedes revender y los puedes reutilizar para otras cosas. Entonces, no estoy muy convencido de que sea una buena forma de asegurar. Por otro lado, este uso de capacidad de disco duro para como mecanismo de consenso no es nada nuevo, no lo inventó Chia. Hay una moneda que se llama Burstcoin que todavía está operando, pero ese modelo tiene 5 o 6 años operando. No me convenció entonces con Burstcoin y no me convence ahora con Chia. Yo soy el Mauricio, ¿qué tal? ¿Qué es de Pulse Chain de Richard Hart? Es un estafador, Richard Hart es un estafador, entonces cualquier cosa que él esté involucrado, no me interesa involucrarme en lo absoluto. Cuando hablas de vender, si Bitcoin baja un 25%, ¿contra qué valor venderías? No, lo que dije es que si baja Bitcoin un 25%, voy a vender hasta la camiseta. Voy a vender todo lo que pueda para comprar más Bitcoin. No que vaya a vender Bitcoin. ¿Cómo se pueden hacer comentarios en Odyssey? No sé, pero aquí están Alberto, la Caps Bridge, que me cambié de casa, sí. Nueva temporada o curso. Yo ya soy del quinto curso, creo. Sí. Empezamos en el 2000, ¿qué? ¿2018? No, 2000. Ya ni me acuerdo. Pero sí, ya tenemos varios años haciendo esto. Adirciño, ¿qué tal? Una corrección a corto plazo, 23. No lo creo. A las manifestaciones en Cuba el 11 de julio. Comentamos de hacerle presión internacional al gobierno cubano. Presión internacional. El bolsillo. Creo que el problema con regímenes como el de Cuba es que hay intereses, particularmente por el sector bancario, por sostener esos regímenes. La forma en la que, por ejemplo, China, que tiene interés estratégico en Cuba y que fundamentalmente reemplazó a la Unión Soviética tras su colapso como el principal soporte de la economía cubana, la única forma de ponerle presión es pegarles en el bolsillo. Ahora, sé que hay mucha gente que dice que el embargo es lo que tiene en esa situación en Cuba. La realidad es que no, es un argumento falaz, porque suponiendo que Estados Unidos eliminara el embargo el día de hoy, lo que significa eliminar el embargo es que cualquiera puede hacer negocios con el gobierno cubano. A final de cuentas, el único poseedor de medios de producción en Cuba es el gobierno. Entonces, cualquier cosa que entre o sale por sus fronteras está controlado por el gobierno. La razón por la que la gente está protestando no es por el embargo, es porque el gobierno les impide siquiera cubrir sus necesidades esenciales y controlan en qué trabajan, qué comen, a dónde van, con quién hablan, qué dicen, y eso es lo que están protestando. No están protestando el embargo. Por más que la cancillería cubana y el aparato de propaganda quiera darle un giro retórico a que las protestas son contra el embargo, la realidad es que eliminar el embargo simplemente significaría hacer negocios con el gobierno cubano. El mercado y las gráficas. No me he actualizado en las gráficas. Apenas estoy agarrando velocidad. ¿Qué opinan los proyectos de Cardano con varios bancos? ¿Afectaría la descentralización? Los proyectos con los bancos no afectarían la centralización porque están los pools. Los pools son open source, son no permisionados, son de participación voluntaria. Entonces no hay una entidad que pueda controlar a los pools, y mientras no hay una entidad que controle a los pools, realmente no hay forma de controlar el consenso. En Colombia, más de uno con ganas de que suban este tipo de gobiernos, supuestos socialistas, van a arrasar con la economía de los países. Sí, así es. La destrucción de los mineros, sí. ¿Seguirá Float the Library o el golpe de la SEC será muy fuerte? Creo que Library tiene la opción de descentralizar todo. Creo que esa sería la alternativa. Si la Comisión de Valores empieza a poner demasiada presión, tienen la alternativa de descentralizar todo. La gallina Satoshi. No, la gallina Satoshi aquí está. ¿Consideras un nómada digital? No me considero nómada digital, pero me puedo mover con facilidad. Realmente no tengo ninguna necesidad de estar en un lugar físico necesariamente. Mientras haya café internet, yo puedo hacer lo que hago. Entonces, pero no soy nómada porque, digo, tengo familia, tengo responsabilidades, pero me puedo mover fácilmente. La estafa que fue OneCoin, es una estafa Ponzi multinivel. Básicamente le vendieron a la gente la idea de que la moneda era una criptomoneda, que iba a subir de valor, que podías comprar paquetes de entrenamientos y que tenían todo un ecosistema que iba a aceptar la moneda, pero todo era falso. Básicamente todo se traducía en que quienes ganaron verdaderas fortunas con OneCoin eran los que estaban reclutando y lo que ganaban era por los bonos que recibían por reclutar otros incautos. A final de cuentas, no hay blockchain de OneCoin, era una base de datos totalmente centralizada, totalmente controlada por se me olvidó el nombre, la doctora esta que se supone que era la líder ahí de OneCoin y que desapareció con miles de millones de dólares, pero la estafa es que era una mentira, no había blockchain, no había ecosistema, no había demanda por la moneda y simplemente tenían una base de datos donde acreditaban los saldos de cada quien. Entonces, una estafa Ponzi multinivel. ¿Nos puedes contar cómo el tema de Estados Unidos en las transacciones de fiat entre bancos o exchanges o rampas es algo natural o hay muchas trabas? Mientras estés dispuesto a dar todos tus datos, es muy fácil. Tienes muchas alternativas para que abras una cuenta, puedas transferir. En general, los bancos no he visto en el último, digamos, año y medio muchos problemas con los bancos. Cuando estás transfiriendo exchanges, realmente no he escuchado. He escuchado algunas empresas que han tenido problemas con los bancos, pero son empresas que se dedican activamente a comprar y vender Bitcoin, por ejemplo, para terceros. Eso sí he visto que tienen problemas con sus cuentas. Pero fuera de eso, si tú quieres abrir una cuenta en un exchange, en 24 horas puedes estar transfiriendo dinero de tu banco y comprando Bitcoin. El costo de esa conveniencia, en mi opinión personal, es bastante alto porque estás proporcionando todos tus datos y estás vinculando tus cuentas bancarias a tus cuentas de criptomonedas. Prefiero una mecánica en la que a lo mejor hay un poco más de fricción, hay un poco más de trabas, pero me permite mantener un mayor grado de privacidad. Matrix tiene un cliente para móvil llamado Element, si no me equivoco. Vamos a checarlo, a ver si hay demanda, pues sí, lo consideramos. Si hay interés de la comunidad, ¿cómo hago para...? Estás muy conforme con Sarga, ¿cómo hago para colaborar con tu canal en Twitch? Comparte los videos, invita a gente a que nos vean. Esa es la mejor forma en la que nos puedes ayudar. Ah, ya está por aquí Tony, ¿qué tal? Individuo analógico, un saludo para individuo digital. ¿Crees que el ser humano, si le dan a escoger entre petróleo o energía solar, escogería la peor opción? El ser humano no es una sola cosa, pero sí hay un porcentaje de la población que de todas las posibles alternativas va a escoger la peor, ¿sí? ¿Continuarás con el cultivo de tilapia? No, y la razón es porque... De hecho, todavía tengo aquí la colonia original que... van a venir a recogerla, me parece que finales de esta semana. La razón por la que no voy a continuar con el cultivo de tilapia es porque cruzando la calle tengo un lago. Entonces, no tiene mucho sentido tener aquí un tanque de 1000 litros cuando cruzo la calle y tengo un lago de no sé cuántos miles de litros de... Y hay peces y hay patos y entonces ya no necesito tener aquí. Voy a tener un sistema un poco más chico para tener un pez que elimina los mosquitos, básicamente. Eso es lo que voy a tener aquí y voy a tener conectados las camas y todo eso. Todavía no lo termino, pero no, las tilapias no tienen sentido aquí donde estoy. Tengo un lago aquí cruzando la calle y luego hay otra sección del lago que está a 3 cuadras. Entonces no tiene sentido. Pero vamos a seguir con los proyectos de acuaponía y haciendo ahí sistemas más pequeños y algunos experimentos. Eso no se va a detener. ¿Dónde está la gallina Satoshi? La gallina Satoshi está aquí en su gallinero super instalada. Pues lo primero que hice durante la mudanza fue instalar a las gallinas. ¿Me puedes confirmar si la grabación de la estrategia 2021 junio y julio ya está? No, de hecho, la de... debiste haber recibido un correo, pero la grabación de junio se corrompió el archivo, no lo pudimos recuperar. La de julio, no ha habido sesión en julio, la vamos a tener este sábado 24. Entonces vas a recibir probablemente, bueno, el jueves vas a recibir el correo con las instrucciones para la sección, para la sesión del sábado, con la que baje 20,000 para comprar más. Pues sí. Empezamos en febrero del 2016. La inversión del polo magnético y la afectación del clima en la Tierra. La inversión del polo magnético. Son fenómenos naturales que rebasan por mucho cualquier mecanismo de decisión humano. Creo que lo que hemos estado promoviendo aquí es que estés listo para contingencias. Llámese climáticas, llámese incompetencia política, llámese inestabilidad. Y eso incluye situaciones climáticas en las que no tenemos ningún control. Puedes mitigar, por ejemplo, si te preocupa tu impacto ecológico, puedes ser responsable y simplemente no incurrir en actividades innecesarias o destructivas, pero fuera de eso, para eventos como ese, lo único que puedes hacer es prepararte. Y prepararte principalmente no con cosas materiales, porque una situación en la que se mueve el polo magnético, se mueve el eje de la Tierra, el eje de rotación, son fenómenos que pueden llevar años, que tienen consecuencias de años o décadas. Entonces, lo que te va a permitir adaptarte a circunstancias cambiantes son habilidades y conocimientos. Ahí es donde creo que vale la pena invertir. Tratar de invertir en sistemas que te permitan prolongar de forma indefinida tu forma de vida actual, creo que es un poco más complicado, pero prepararse y estar listos y recibir el cambio con los brazos abiertos, porque a final de cuentas, vaya, ni tú ni yo podemos evitar las consecuencias de esos fenómenos naturales, y va a haber cambios, va a haber oportunidades, va a haber que adaptarse, y en la medida que aprendas a aprender, te vas a poder adaptar a cualquier circunstancia. En Estados Unidos tienes que declarar tu BTC. Sí, la nueva forma de impuestos dice ahí que tiene que si tienes transacciones con criptomonedas, no manden dinero porque el gobierno se está sosteniendo con de las remesas. Supongo que Eduardo se refiere a Cuba. Bueno, no manden dinero utilizando Western Union o cualquier medio bancario donde el gobierno pueda meter las manos. Si mandas dinero en Bitcoin, el gobierno no puede meter las manos ahí. Las manifestaciones de Cuba solo duraron un día y fue un escándalo terrible. El otro día no había nada. No duraron un día, todavía ayer había manifestaciones. Y bueno, no es porque la gente se haya cansado. La represión del gobierno cubano es brutal. Entiendo tu preferencia por acumular Bitcoin, pero no invierto una parte en ADA, más teniendo el pool Sarga. No, la razón con ADA, tengo una posición bastante cómoda. Tengo invirtiendo en ADA desde el 2017. Entonces, mi posición en ADA es bastante cómoda y creo que la ventana de tiempo para acumular ADA es un poco más generosa de la ventana de tiempo para acumular Bitcoin. Creo que la ventana para acumular Bitcoin se está cerrando rápidamente. ¿Es cierto que asesoras a los gobiernos de Venezuela y Cuba? No sé quién te dijo eso, pero te está mintiendo. Selecciono a mis amistades. Cuando el hombre llegue a Marte, ¿cómo será la repartición de territorio? Depende quién llegue primero y quién tenga más armas. Básicamente, el que tenga más armas va a ser el ganón. La economía se basará en criptomonedas. No se va a basar en criptomonedas, pero creo que vamos a ver cada vez más actividad económica vinculada a las criptomonedas. Que sí, he leído el artículo de Nassim Taleb diciendo que BTC va a valer cero. Leí la respuesta de Se me fue el nombre, pero es la comprobación matemática de su modelo y está errado. Y la razón por la que está errado es que la hipótesis de Taleb es que la posibilidad de que Bitcoin vaya a cero es una constante. Es decir, que la posibilidad de que se vaya a cero es lo mismo el día 1, que el día 100, que el día 500, que el año 10. Y eso es una falacia. Esa no es una constante. Y lo vemos con las empresas, por ejemplo. La posibilidad de que una empresa quiebre es una curva. Al inicio la posibilidad es muy alta y en la medida que va refinando su operación, la posibilidad va disminuyendo. Después hay un periodo de estabilidad y mientras más longeva es la empresa, la curva empieza a subir nuevamente. Ese es un modelo en el que consideras la posibilidad de que algo se vaya a cero o algo fracase. Es una variable, no es una constante. Y en el caso de Taleb, el fallo en su hipótesis es que considera que esa posibilidad es una constante. Es decir, tienes el mismo riesgo de que se vaya a cero el día 1 que el día de hoy, que llevamos 10 y pico de años operando Bitcoin. Y esa es una falacia. Entonces, y eso derrumba todo su argumento de que se va a ir a cero. Porque si consideras que esa posibilidad de fracaso es una variable, el modelo se pone de cabeza completamente. Y en el caso específicamente de Bitcoin, esa posibilidad se reduce cada día que pasa, no se incrementa. Entonces, si ves la curva aplicando este modelo de la posibilidad de que se vaya a cero como una variable y no como una constante, la curva, en lugar de que se vaya de aquí a acá, como argumenta Taleb, se va de aquí a acá, porque cada día que va pasando se va reduciendo su posibilidad de que se colapsen. ¿Crees que Orion es un buen proyecto? No tengo datos de Orion. Estoy en Ozark. No. Estaba en Ozark. Estaba muy cerca de la frontera de Arkansas y Missouri, en la cadena montañosa de las Ozarks, pero ya no estoy ahí. Así es que si me van a buscar, no me encuentran. Si pido un crédito con Lend, con Bitcoin, como colateral, sirve algo que mis BTC sean sin KYC, ya que al pasarlos a la plataforma serían con KYC. Y sí, si tienes BTC sin KYC, cuídalo. Podemos ir comprando boleto para Marte. Supongo que no sé si ya están a la venta, pero puedes ir ahorrando, eso sí. Acá en Argentina todavía la mayoría de las personas no usamos energía solar. ¿Crees que pudiera ser un buen negocio dedicarse a comercializar estos productos? Argentina, como muchos países, no es una sola cosa. La viabilidad de la energía solar depende de dos cosas. Depende, obviamente, de los días de sol, los días soleados. Ese es el principal componente. El segundo componente es la capacidad de distribución. Por ejemplo, en el desierto de Arizona y Nuevo México hay plantas enormes o áreas enormes cubiertas por paneles solares, pero siguen teniendo problemas con la transmisión porque generan, producen toda esa energía y cuando la energía se produce o la almacenas utilizando baterías o la transmites y alguien la utiliza. No la puedes almacenar de otra forma. Bueno, puedes almacenarla utilizando Bitcoin, pero desde el punto de vista de infraestructura normal, tienes tus paneles solares, pero si no hay la suficiente densidad de población o la suficiente cercanía de la población para que pueda consumir esa electricidad o la capacidad para almacenarla, puede que no sea económicamente viable. Ahora, poner paneles solares en tu casa, por ejemplo, puede ser una buena alternativa, suponiendo que tengas las condiciones de, repito, los días de sol necesarios y que tengas capacidad para almacenamiento o redistribución a la red eléctrica. Definitivamente vale la pena investigar un poco más, indagar las condiciones de los mercados a los que piensas atender, porque digo, Argentina tiene clima muy variado y puede que en una región sea económicamente viable, pero en otra no. Me gustaría aprender el violonchelo, pero con el dinero que vale uno, si mejor lo convierto en BTC, en un par de años podré comprar 10. Sí, pero puedes investigar. Hay muchas academias de música que te prestan los instrumentos. No necesitas comprar uno. No vas a poder practicar en tu casa, por ejemplo, pero si te interesa aprender, lo puedes hacer. Juan es técnico en energía solar fotovoltaica. O sea que sí sabe Juan. Individuo digital reside en Estados Unidos. No, él está en, me parece que está en Chile. Sí, creo que está en Chile. ¿Crees que pudiera ser rentable alquilar un apartamento, una habitación de un hotel utilizando la creación de 365 tokens no fungibles que representen uno de los, cada uno de los días del año? La rentabilidad no va a estar determinada por la mecánica de pago. Eso no determina tu rentabilidad. Imagínate que tienes un librito con 365 cupones y arrancas un cupón de la libreta y lo entregas. Eso no va a determinar tu rentabilidad. Lo que va a determinar la rentabilidad es la demanda, es el costo de operación y básicamente tu capacidad administrativa y operativa. Eso es lo que va a determinar la rentabilidad. ¿Cómo lo haces? Si lo haces con PayPal o lo haces con tokens o lo haces con cupones, no va a tener un impacto significativo. ¿Es posible que Elon Musk desarrolle Doge en su acomodo y tenga valor intrínseco? No. No creo que la comunidad de Doge, a lo mejor hacen un fork de Doge y hay un Doge elongado o algo así, pero no creo que la comunidad de Doge esté tan abierta que Elon se convierta en su emperador. No lo creo. ¿La presencia e influencia de Michael Saylor la consideras buena o mala para Bitcoin? La presencia e influencia no es ni buena ni mala. Creo que lo que considero malo es el nivel de idolatría y de reverencia que mucha gente le tiene. Creo que eso es lo más peligroso. El hecho de que haga o deje de hacer o participe o compre o venda o organice mineros o todo eso es bastante trivial. Es la influencia que le concede mucha gente esta pleistesía, es lo que creo que es lo más peligroso. No entiendo qué beneficio tendría tokenizar, por ejemplo, un servicio o producto. ¿Podrías explicarlo fácilmente? El beneficio de tokenizar es básicamente mitigas el riesgo. Cuando una empresa emite acciones y tú compras una acción de esa empresa, estás comprando una participación pequeña en esa empresa, pero también estás tomando un poco de riesgo de esa empresa. Entonces el riesgo ya no es únicamente para la empresa y el emisor, sino que ese riesgo se distribuye. Lo mismo sucede cuando tokenizas algo. Estás mitigando tu riesgo, estás abriendo la posibilidad de capitalización, por ejemplo. Entonces, la situación no es cuál es el beneficio de tokenizar algo, sino es quiero tokenizar algo y cuál es el requerimiento específico para esta cosa que quiero tokenizar. Tokenizar las cosas por tokenizar las cosas no tiene ningún sentido, de la misma forma que descentralizar por descentralizar no tiene ningún sentido. La tokenización es un mecanismo, pero el mecanismo debe estar determinado por las necesidades específicas del proyecto. Por ejemplo, hemos visto muchos proyectos que están tokenizando la plusvalía de bienes raíces o el flujo efectivo vinculado a bienes raíces. Lo que permite al emisor de ese token es capitalizar para adquirir las propiedades u operar las propiedades que ya tiene y disminuir su riesgo, incrementar su capacidad de captación sin incurrir en deuda que comprometa, por ejemplo, sus propiedades o que comprometa la operación. Entonces, la idea es primero, no pones la carreta delante del caballo. La idea es tienes un proyecto, entonces desarrollas la lógica programática y la lógica de tokenización que sirve el propósito de ese proyecto en particular. No hay un estándar, no todos los proyectos se tokenizan igual, no todos los proyectos tiene sentido tokenizarlos, y creo que la pregunta correcta es si para este proyecto en particular tiene sentido la tokenización, y si la respuesta es sí, entonces ya pasas a la siguiente parte, que es cómo lo tokenizas para que sea sostenible. La cuenta de Twitter de Plan B, creador del famoso modelo Stock to Flow, hoy publicó un tweet generando dudas sobre su propio modelo, o rebota o rómpete. ¿Qué opina del Stock to Flow? Es un modelo que parece ser consistente, pero no ha estado lo suficiente tiempo en uso, o no hay suficiente información histórica para poder precisarlo. Hay indicadores, por ejemplo, de análisis técnico, que tienen décadas. Las bandas de Bollinger, por ejemplo, tienen décadas utilizándose. Entonces hay un amplio acervo histórico que permite evaluar la consistencia en los resultados de ciertos indicadores y de ciertos patrones. No hay todavía suficiente información respecto a Bitcoin como para determinar si funciona o no. Creo que tiene potencial, pero este tipo de patrones predictivos requieren, mientras más amplia es la muestra que estás utilizando, más precisa va a ser la determinación de funcionamiento o no del patrón. Sun Exchange dice que están distribuyendo plantas en África. Supongo que plantas de energía solar, no plantas de marihuana. Estaría bien una nueva entrevista con Nick Batia. Ledger Money está teniendo muy buena acogida. Sí, voy a ver si... La verdad es que las entrevistas en inglés las he evitado porque es una pesadilla hacer los subtítulos, pero estoy viendo a ver si puedo conseguir ahí alguien que nos haga la traducción simultánea. Y entonces sí, para que no sea yo el que hace la pregunta, Nick responde y yo traduzco la respuesta, es un caos. Entonces vamos a ver si encontramos por ahí alguien que nos ayude con una traducción simultánea y hacemos la entrevista para evitar... Ah, sí, anuncios, vamos a hacer anuncios. Estamos a... ¿qué? Una hora... 1:40 para que termine el Epoch en Sarga. Vamos a ver. Ah, no es esta. Si tienes ADA y lo quieres delegar, quieres participar de las recompensas utilizando tus tokens, ahí está el pool Sarga. Tenemos, ¿cuánto tenemos? 32.8 millones de ADA delegados, 3,455 delegadores, y en este Epoch, que termina en 1:40, tenemos 24 bloques de los 30 estimados. Vamos ligeramente por debajo de la expectativa, pero el pool, la verdad es que ha dado resultados muy consistentes. Si quieres participar en el consenso, recibir recompensas por los bloques que firmamos con el pool Sarga, ahí está el pool Sarga. También en la red de Waves va bastante bien el pool. Tenemos nuevos bloques firmados, tenemos 37, uno ayer, otro hoy. Tuvimos repartición de recompensas el domingo, si no estoy equivocado. Y tenemos 11,432 en stake activo y rebasamos los 100 delegadores. Así es que con cualquiera de los dos, Sarga, en la red de Waves, en la red de Cardano, puedes delegar tus criptomonedas y recibir recompensas sin perder la custodia de tus activos. Y te recuerdo, está ya el seminario bajo demanda, ¿en qué criptomonedas invertir? En este seminario explico la metodología que utilizo para determinar en qué proyectos invierto y en cuáles no. Así es que chécalo, tienes acceso inmediato a la grabación, a los checklists y materiales, y a un grupo de trabajo en el que puedes compartir tus análisis o colaborar con otros si te interesa hacer un análisis de una moneda en particular. Ahí está el grupo de trabajo en Discord, donde puedes colaborar con otros, y el seminario es bajo demanda, entonces te registras y puedes empezar a ver la grabación de forma inmediata. Y esos son los anuncios que tenemos. Si me quiero cambiar de país, ¿cuáles son las características que consideraría? Si te quieres cambiar de país en este momento, creo que los que yo consideraría serían Panamá, la República Checa o Eslovenia. Para mí el derecho de poseer y portar armas es extremadamente importante, es fundamental para la autodeterminación y soberanía, el hecho de no renunciar a mi responsabilidad por mi seguridad y la de mi familia. Eso es para mí un punto bastante importante y ese es un criterio crucial, digamos, para cualquier consideración de reubicación para mí. En el caso de, por ejemplo, Panamá, creo que las condiciones son bastante favorables en términos de no solo libertad económica, sino libertades civiles. Creo que Panamá es una buena alternativa. Desafortunadamente, en este momento, no diría que se reduce rápidamente el número de personas que pueden escoger a dónde migrar. Generalmente vas a migrar a donde puedas, ya tengas vínculos, donde tengas familia, o donde tengas conocidos, o donde tengas forma de moverte relativamente rápido. Como lo hemos discutido en ocasiones anteriores, creo que el tema de la movilidad, la migración, se está dificultando enormemente. Cada vez va a ser más difícil, cada vez va a ser más costoso para la gente migrar. Entonces, si es algo que quieres hacer antes de que se desplome el país en el 2024, mi opinión es que más vale un año antes que un día después. Pero para mí esas son tres alternativas que he estado considerando. Si tuviera que migrar fuera de Estados Unidos, esos son los tres que he estado checando. Ya no está Colombia en tu listado de países a migrar. No está en el primer grupo, pero Colombia no es un... No consideraría... No lo descartaría del todo. Hay países que sí definitivamente descartaría. Uno de ellos, Venezuela la Vieja, por ejemplo, en este momento. A pesar de que viví en España y siempre tuve la intención de vivir en Barcelona, en las condiciones actuales, nope. Iré a visitar, pero residir en España, en este momento no. Portugal también pudiera ser una buena alternativa, pero repito, para mí el tema de la posesión privada de armas de fuego es esencial y esa sería mi prioridad. Si por alguna razón no pudiera migrar a un país que tenga ese tipo de libertades, tendré que hacer algunas concesiones, pero por ahora no estoy pensando migrar. Todavía me tengo que recuperar de la última mudanza. La nueva ley de seguridad nacional en Venezuela la Vieja es altamente preocupante. Más que altamente preocupante, diría que vayan haciendo sus maletas, porque básicamente, vaya, eres propiedad del Estado. Eso es lo que la ley de seguridad nacional, y repito, el problema con cómo está redactada esa ley es que el gobierno es quien determina la situación de emergencia y el gobierno es el beneficiario de tus posesiones materiales o de restricciones a tus libertades civiles. Entonces, cuando el propio gobierno puede determinar que es una emergencia y el propio gobierno es quien es el beneficiario, pues realmente no tienes ningún recurso. Eres propiedad del Estado y te lo dice claramente. Pueden disponer de tus bienes materiales, de tu persona, de tus ahorros, de cualquier instalación productiva. Pueden confiscar cualquier cosa a cualquier persona en cualquier momento. Te pueden restringir la movilidad. Te pueden poner en un campo de reeducación. Realmente no hay límite y el problema cuando se les da poderes ilimitados a los gobiernos es que lo van a abusar. A lo mejor no este gobierno, a lo mejor no el que sigue, pero eventualmente va a llegar alguien que se agandalle y que abuse de ese poder. Entonces, honestamente, para mí esa sería suficiente razón para empacar mis maletas. Así es que Colombia, todos aquí viendo cómo salir y tú contemplas ingresar. La situación, digo, obviamente no tengo detalles al nivel de mucha gente que está en cada ciudad, no te puedo decir exactamente qué está pasando, pero en el panorama internacional, si crees que Colombia está mal, hay países que están en mucho peor condiciones y con peores perspectivas en el mediano plazo. ¿Está peor Venezuela del Norte o Venezuela la Vieja? Honestamente creo que Venezuela la Vieja, y la razón es porque estoy viendo, y lo vimos en las elecciones intermedias en Venezuela del Norte, todavía hay un foco de resistencia importante, todavía hay un sector importante de la población que se está oponiendo activamente a este tipo de medidas arbitrarias, caprichosas, a la corrupción y a la ineptitud. En el caso de Venezuela la Vieja, creo que está, ya está demasiado normalizada la intervención estatal en todos los aspectos de la vida pública. Entonces ya están en un punto en el que, honestamente, fuera del sector de bitcoiners y gente en el tema más protolibertario o autosoberano, la verdad es que la medianía española ni pestañeó con las nuevas medidas. Entonces, creo que en términos de domesticación todavía hay un México más bronco y una España desafortunadamente bastante domesticada. ¿Dónde puedo estudiar el significado de todos los datos que aparecen en el tablero de Sarga? Bueno, ya no me da tiempo, pero mañana podemos hacer una explicación. Me presento la gráfica y ahí explicamos qué significa cada cosa. ¿De qué manera podrían confiscar mis satoshis? No pueden confiscar tus satoshis. Esa es una de las razones por las que creo que Bitcoin cada vez es un vehículo más importante. La única forma en la que pueden confiscar tus satoshis es si te torturan y decides revelar tus llaves privadas. Esa es la única forma. O te amenazan con meterte a la cárcel el resto de tu vida y decides que a lo mejor vale la pena dar esos satoshis. Vaya, sin tu participación forzada o voluntaria, no lo pueden hacer. Asumiendo que tú tienes la custodia. Si lo tienes en un exchange, lo único que hacen es notificar al exchange y el exchange lo congela y ya, no tienes satoshis. Pero asumiendo que tú tienes tus llaves privadas y que tú tienes control de esos satoshis, la única forma en que el gobierno los puede controlar es que tú reveles las llaves privadas, que tengas, por ejemplo, respaldos no asegurados o que tengas en tu computadora un archivo que se llame llaves privadas o alguna cosa así. Pero sin que tú reveles las llaves, el gobierno no lo puede confiscar. ¿Crees que pase algo en Cuba o solo son las golondrinas que no harán verano? No lo sé. La verdad es que creo que está llegando un punto crítico. Estamos viendo mucha presión por, especialmente cubanos en el exterior. Hay muchas movilizaciones en otros países y creo que puede alcanzar la masa crítica. Si me obligan a dar mis llaves privadas sería una violación a mis derechos. Sí, y eso nunca ha sido problema para los gobiernos, ya sea sistemáticamente o la erosión de los derechos y las libertades civiles es una tendencia ya muy avanzada. Sí, sería una violación, pero vaya, no va a tener ninguna consecuencia. Gracias a Dios no llegaron los zurdos de shit al poder y espero que nunca lleguen. Creo que sí. Que si tengo información de la info que McAfee dejó encriptado y que será liberado en algún momento. No tengo idea. No tengo idea qué va. ¿Qué tenía? Realmente no. A pesar de que explotó al máximo y trató de extender lo más posible esas credenciales de experto en seguridad, la realidad es que tenía ya décadas sin estar directamente involucrado. Básicamente estaba viviendo de su reputación. Entonces, no estoy muy seguro que tenga realmente cosas de interés que, o cosas que no se sepan ya. Vaya, no tenía acceso privilegiado. A lo mejor tiene por ahí información de conversaciones que tuvo con agentes de los servicios de seguridad o documentos o algo de presión que él personalmente recibió por parte de las autoridades, pero fuera de eso, realmente no creo que haya demasiado, no esperaría demasiado, francamente. Ah, ¿por qué la República Checa? Contactos, puedes dirigirte a Colombia o Sudáfrica, paraísos de eterna derecha. Sudáfrica de derecha. Sudáfrica hace desde Jacob Zuma. Es un gobierno pro comunista, confiscador de bienes y demás. No tiene nada que ver con la derecha. Durante el apartheid, sí, era un gobierno pro capitalista, pro derecha, pero nada que ver Sudáfrica. Aunque a la NSA me están rastreando, no, ya saben dónde estoy. Saludos a la NSA que siempre nos escucha. En la provincia francesa de la China Occidental proponen 6 meses de cárcel para quien acceda a un restaurante sin estar vacunado. Hay que resistir esas tentaciones autoritarias. Creo que, digo, no soy antivacunas, ni anticiencia, ni nada remotamente parecido. Creo que la vacuna tiene su es positivo, el efecto neto es positivo, pero mi principal convicción está con el derecho a la gente a tomar una decisión informada. No estoy en favor de que la gente sea obligada a vacunarse o a tomar una decisión de la que no está informado, y creo que ese derecho debe sobreponerse a este interés colectivista de someter a otros a la voluntad del grupo en el poder. Entonces, mala idea. En Sudáfrica los blancos ingleses ponen a los dirigentes y abunda el racismo. Necesitas actualizarte con lo que está pasando en Sudáfrica. Bueno, pues ya nos extendimos un poquito más de lo normal. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche, hora del centro de Estados Unidos. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Este próximo domingo retomamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para el próximo resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias. Ya hasta la próxima.